Blog de notas. La columna del equipo de sala de redacción, Julio Castro.
Bien, y como venimos haciendo hace ya un tiempo en varias columnas de sala de redacción, Julio Castro, el otro medio que tiene nuestra universidad y la Facultad de Información y Comunicación, esta materia taller, estamos teniendo a estudiantes de la sala, estudiantes y periodistas justamente de la sala, presentándonos informes radiales, pasando un poco algunas de sus investigaciones o algún tema que hayan elegido al lenguaje radial. Y para eso hoy le toca al equipo que vienen en representación de su equipo, en realidad, a Mateo Galván y Benahil Jiménez. Bienvenidos a ambos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes. Y están acompañados por el docente Facundo Franco. Facundo, ¿cómo estás?
Así es. Todo bien, por suerte.
Bien. Cuéntanos un poco, Mateo, Benahil. Decidieron hablar de la accesibilidad en la universidad, ¿no?
Sí, exactamente. Si nos habla sobre la accesibilidad, ¿no? O sea, cómo ha sido antes y cómo ha sido también en tiempo de pandemia también, ¿no? O sea, cómo se ha ido ese sistema, ¿no? Y cómo ha evolucionado también, ¿no? Y se ha adaptado a estas características actuales, ¿no?
¿Qué los impulsó a elegir este tema en el grupo?
Y bueno, no, quizás, no sé si tenemos interés, pero sí quizás al menos de investigar temas, ¿no? Que quizás que tuviesen que ver con la abuelar, ¿no? Y también creo que quizás también puede ser temas que son bastante fundamentales para tratar, no solo ahora, sino también en el futuro, también, ¿no? O sea, cómo hay la evolución también en el paso del tiempo, ¿no? En este tipo de cosas, así que creo que un tema tan complejo como la accesibilidad de la abuelar, la discapacidad también es un tema bastante complejo para tratarlo de manera más cuidada y también, ¿no? Vuelvo a decir, viendo su evolución y ver qué cosas corregir o mejorar en el futuro.
Tienen algunos datos también sobre bueno, de estudiantes que presentaban alguna discapacidad alguna dificultad dentro, sí, del universo de la UDELAR, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, como le decía, bueno, tenemos los datos y bueno, año tras año, miles y miles de estudiantes ingresan a la UDELAR, ¿no? Con el objetivo, bueno, de perseguir sus sueños, ¿no? De recibirse, ¿no? Y el 3 de ellos presentan dificultades severas para oír, caminar o entender, según un reglamento continuo del 2020 que es realizado por la UDELAR. Y en ese sentido, se ha recorrido un gran camino de hace ya algunos años en materia de inclusión, pero bueno, sin embargo, todavía falta mucho para avanzar en esos aspectos.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es en el 2006, nosotros la reglamentamos en el 2008.
Estábamos escuchando recién en ese breve a María Ortega, en compañía de Ana Paula Gómez. Ambas forman parte del GEDIS, que es el Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales, que es un grupo, una organización donde estudiantes, egresados y docentes analizan reflexivamente la temática de la discapacidad con el fin de producción de conocimiento, generar y ejecutar diversos proyectos de extensión, actividades en el medio, espacio de enseñanza de aprendizaje y gestión universitaria en beneficio de esta parte de los estudiantes. Ya es un grupo que ya lleva unos 14 años, se inauguró en el 2007, se lleva bastante tiempo.
Bien. Y también tenemos, sí, perdón, también tenemos lo que es más que nada el marco legal, cómo se inicia todo esto, ¿no? Tenemos nosotros un artículo de la Constitución, de nuestra Constitución, que es el artículo 72, que se abre justamente como ventana para recibir a nivel de lo que es derechos humanos, tratados internacionales. Justamente dentro de esos tratados internacionales aparece lo que es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es firmado y ratificado por las Naciones Unidas en 182 países, donde Uruguay forma parte justamente de esta convención. En el artículo, lo que es 24, tiene como una aspiración hacia conformar un sistema educativo inclusivo para todos, en todos los niveles, con el objetivo justamente de que personas en situación de discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación. En igualdad de condiciones con todos, en igualdad de educación de calidad, gratuita y obligatoria. Esta convención después es reglamentada en el año 2008, atendiendo el contexto uruguayo. También en el 2010 se establece bajo la ley 18.651 la protección integral de personas con discapacidad. Y justamente es una protección integral que incluye, que va desde garantizar atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, otorgar beneficios. Pero lo interesante de esto es que el artículo 39 vuelve a centrarse sobre la educación, comprometiendo, subordinando al Estado para facilitar, suministrar herramientas que sean necesarias justamente para el desarrollo máximo de las facultades en lo que es el ámbito educacional. Y justamente sí.
No, eso te iba a preguntar, que habían hablado un poco de esto también con María Ortega, que es del GEDIS.
Sí, exactamente. Ella nos brinda bastante información porque hace tiempo que están trabajando en distintos cursos y son referentes en el tema. Y bueno, podemos pasar a escucharla.
Sin lugar a dudas que esos marcos ayudan y potencian a la construcción y son marcos de la construcción de políticas educativas que hacen que en un devenir de la historia llevemos desde una política educativa que era de exclusión, o sea, las personas en situación de discapacidad, la historia, no estoy hablando, no es de ahora, en la historia no estaban posibilitadas para la educación, la exclusión, la segregación, los procesos de integración y ahora más recientemente la inclusión.
Bien, ahí escuchábamos, como decíamos, a María Ortega del GEDIS, del Grupo de Estudios sobre Discapacidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, y hablaba un poco de esto que mencionabas vos, Benail, ¿no? El marco legal y cómo ayuda a visibilizar un poco la situación y hacer que el Estado cumpla con algunas de las disposiciones, ¿no? Pero también hay un tema de los derechos en el día a día, ¿no? En la cotidiana.
Exactamente. Yo creo de que tanto María Ortega como Ana Paula, ambas referentes, hacían mucho hincapié cuando les consultamos y estuvimos en conversación con ella, mucho hincapié más que nada a la segunda parte que tú decías. Claramente los derechos parten de una necesidad colectiva, de una necesidad como sociedad, pero también como resultado de varias conquistas que se han llevado a cabo a través de colectivos. Una de las esferas en la que se da justamente el reconocimiento de los derechos son los marcos normativos, que en Uruguay, como venimos repasando, venimos bien, hay bastantes marcos normativos que garantizan los derechos, pero también existen otros niveles de materializar justamente esta temática. Por ejemplo, ¿de qué a nosotros nos sirve que existan todos estos marcos normativos cuando por ahí tenemos a un niño o una niña en situación de discapacidad que crece toda su vida pensando en que no es capaz de ir a la escuela o de estudiar en el liceo? O también quizás tener una sociedad construida en el acceso de la información para todos, menos, por ejemplo, para las personas sordas. Entonces, cuando hablamos de la materialización, y estas referentes nos hacían mucho hincapié en esto, refiere a esa necesidad de poder dimensionar desde una esfera de un reconocimiento en el plano del derecho, pero también a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de grupo de pares. Entonces, es necesario poder pensar y reflexionar sobre esto, sobre este reconocimiento de los derechos con, con personas en situación de discapacidad y en el acceso a la educación. Por eso es, cuando tú mencionabas que también nos llevó a trabajar esto, es muy importante, si bien son temas atemporales, es un tema bastante atemporal, creemos que es un tema de agenda también, y está buenísimo que nos hayan dado este espacio. Ortega también lo que nos mencionaba es que muchos de estos caminos que tienen que ver con la universidad y con la inclusión de las personas en situación de discapacidad se dan paralelamente con cambios y avances culturales. Es decir, por ejemplo, en la inclusión que se construye en la universidad van en consonancia con cambios en otras esferas a niveles educativos. Las imágenes, por ejemplo, que a nosotros nos ponen en primaria o en educación inicial de los profesionales, no vemos personas en situación con discapacidad ejerciendo la profesión o el oficio. Entonces también existe algo que tiene que ver con las percepciones. Cómo todos nosotros en sociedad construimos en un devenir histórico ese lugar para ese otro o otra en situación de discapacidad. Ese lugar quizás de no ser o de no poder, esos lugares que les asignamos bajo el supuesto de en ese lugar van a estar mejor, pero ese lugar no va en relación con nosotros. Entonces, esas lógicas segregadoras que tienen implicancia en poner a estas personas en esos lugares especiales. Y todo proceso implica un cierto tiempo, y esto no es la excepción. Vamos en camino, de a poco, en una transformación, pero para ello también es fundamental el debate, la reflexión colectiva, el poner sobre la mesa estos temas.
Sí, y además, para complementar un poco lo que venían diciendo, el tema de la discapacidad ha cambiado bastantes veces los paradigmas con los cuales los estados y las políticas que se desarrollan para atender a las personas con discapacidad se ha cambiado muchas veces de paradigma en relativamente poco tiempo en comparación con otros tipos de problemáticas sociales. Entonces, también esto es como una cuestión a la que estar muy atentos para ver justamente cómo es muy importante estar en permanente debate y charlando sobre cómo van evolucionando las distintas cuestiones, porque incluso esto de ir viendo cómo entendemos la discapacidad, hoy en día, por ejemplo, hay un montón también de situaciones personales que se consideran discapacidad que hace 15 o 20 años no eran consideradas una discapacidad, por ejemplo, como para ilustrarlo. Entonces, creo que esas cuestiones también tenemos que ponerlas sobre la mesa e ilustran un poco lo que tanto tú, Benahil, como Mateo venían comentando sobre este abordaje en la universidad también.
Absolutamente, tiene mucho que ver y creo que va agarrado de la mano todas las transformaciones que se puedan llegar a hacer en un debate totalmente colectivo y en una concientización, tanto individual como social. Ahora vamos a escuchar un audio de María Ortega, que nos explica un poco más sobre esto de las percepciones, de cómo empezar a ver estas cuestiones.
Si nosotros cada vez más tenemos profesionales en situación de discapacidad, vamos a tener diversas formas de intervenir social, científica, artísticamente, ¿sí? Y eso sin lugar a dudas nos va a beneficiar como sociedad. Si nosotros cada vez más tenemos médicos en situación de discapacidad, ¿qué salud estaremos construyendo? Sin lugar a dudas, suena mucho mejor. Si nosotros cada vez más tenemos cientistas sociales que reflexionen sobre la sociedad y sobre la sociedad en su conjunto, en situación de discapacidad, ¿qué cuánto más rico va a ser ese análisis? Y así en todas las áreas.
Bien, y ahí escuchábamos de nuevo a María diciendo un poco lo que nos contaba Benahil, ¿no? Lo rico que va a ser o cómo va a enriquecer a cómo vemos a las personas en situación de discapacidad si cada vez tenemos más profesionales y si cada vez más de chicos, como decía, por ejemplo, como decía justamente Benahil, se nos muestran a profesionales o a trabajadores y trabajadoras, a personas en situación de discapacidad, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y aunque se presenten diversas dificultades, también no se puede pasar por alto herramientas y servicios que la misma universidad, más específicamente desde Bienestar Universitario, se brindan para ayudar a transformar obstáculos se brindan para ayudar a transformar obstáculos en oportunidades y hacer de la carrera universitaria un sendero más llevadero para aquellos estudiantes que están en situación de discapacidad, ¿no? Y este servicio trabaja en el diseño e implementación de políticas a nivel de toda la comunidad universitaria, estudiantes y trabajadores. Y los estudiantes sordos que se han vinculado a Bienestar han sido a partir de la solicitud de apoyo con intérpretes de lengua de señas, que es un área dentro del servicio que tiene contratado intérpretes, que brindan apoyo a los estudiantes sordos en las clases o en ciertas actividades que puedan tener dentro de la universidad en su trayectoria educativa. Y la asistencia de estos profesionales, más allá también del tiempo estricto de clases, ¿no? De bienestar, se trabaja para que acompañe al estudiante durante la realización de trabajos en grupo y también en actividades de cogobierno, entre otros espacios fuera del aula de clases. Y en tiempo de presencialidad, Tiempo de presencialidad, el intérprete debía concurrir al servicio universitario correspondiente, donde se dictaban las distintas clases a las que concurría el estudiante en situación de discapacidad y coordinación previa con el docente de la unidad curricular para ayudar al estudiante en la comprensión de los contenidos que se dictan. Pero bueno, el año pasado, ya hace un año y medio, pasó lo que pasó, todos saben, ¿no? La pandemia, y bueno, hizo que la virtualidad y las clases por Zoom y por otras plataformas, no solo Zoom, llevaron un poco a repensar el modo de asistir de esos estudiantes. Ahora vamos a escuchar a una de las referentes de Bienestar Universitario, Graciela, que nos señaló lo siguiente.
Con la cuestión de la modalidad virtual, lo que ocurre es que a través de Zoom o de la plataforma que dicte la clase, con dificultades a veces en cuanto al tema de conexión a Internet, el tema de lengua de señas, que si la imagen queda congelada, el estudiante se pierden en cuanto a lo que se está interpretando y se realizan también desde el servicio materiales, grabaciones de clases, digamos, diferidas. Entonces, dentro de lo que es la modalidad virtual, el intérprete a veces graba en su domicilio la clase y bueno, y ahí hay que tener como en cuenta determinadas cuestiones. Mariana, que es la referente de comunicaciones en Bienestar Universitario, Mariana Rodríguez, nos orientan en ese sentido, ¿no? De que qué fondo tiene que tener cuando filme el celular, cómo lo debe colocar, el tema de los colores de fondo, porque si después se hace audioscripción, también que es cómo filmar esa clase de la mejor manera, como para que también quede como un material que pueda quedar presente en la plataforma para también otros estudiantes.
Bien, escuchábamos, porque al principio no dijimos, es Graciela Sosa, ¿no?
Gracias,
Referente
Sosa.
de, justamente, de Bienestar Universitario, y hablaba justamente de esto también, Mateo, que mencionabas, de los insumos de la UDELAR.
Bueno, además también el servicio de intérpretes de señas está formado por intérpretes profesionales que acceden a los cargos mediante un concurso y toman horas disponibles de acuerdo a la demanda de los estudiantes, ¿no? O sea, si bien el apoyo de los intérpretes a los estudiantes es integral y vamos a usar el tiempo del aula o la oración de una clase grabada, la remuneración y suma de recursos que son bastante limitados, ¿no? Y además la pandemia no solo hizo posible la aparición de plataformas virtuales de reunión como forma de llevar las clases presenciales, también aumentó el protagonismo del espacio virtual de aprendizaje, el más conocido como EVA, donde se alojan los materiales que nos brindan, que los docentes brindan a los estudiantes, ¿no? En formato PDF, que es leído por los estudiantes, pero se encontró con una traba bastante importante que, bueno, la gente que se encuentra en situación de discapacidad visual, que se encuentra, perdón, en situación de discapacidad visual, que, bueno, para ellos acceder a esos materiales supone una barrera a atravesar porque hasta ahora no ha habido materiales en formato braille, ¿no? Para ellos, entonces ha sido como una barrera que por lo menos no sea, ha sido bastante difícil de atravesar, como les decía.
Y para eso, Mateo, es que existe, Mateo Benahil, alguno de los dos que pueda contestar, es que existe el núcleo interdisciplinario de recursos abiertos y accesibles que busca esto, ¿no? Tener cada vez más materiales que sean accesibles para todas las personas, ya sea si están en situación de discapacidad como si no.
Sí, este núcleo fue formado en el 2015 y lo incluye el equipo, está integrado por docentes, investigadores, bueno, justamente para eliminar esa barrera que existe en el presente EVA, que es una plataforma, para aclarar por las dudas que alguien no sepa, es una plataforma que se utiliza en la universidad para acceder a información y demás. Y bueno, justamente para hacer mucho más accesibles ahí los materiales alojados de estudiantes con situación de discapacidad visual, es que surge EVA Accesible, que es creado con todos los contenidos que integran un formato accesible y cuentan con una herramienta simultánea de traducción del mismo en lenguaje de señas. Entonces, esto es muy bueno, pero obviamente que allí no termina los desafíos que tiene la UDELAR y que tiene por delante en materia de inclusión y accesibilidad. También hay otro tema que para todos los estudiantes que soñamos con ejercer una profesión, justamente lo que es la inserción laboral, ¿no? Eso es una gran dificultad, sobre todo para personas en situación de discapacidad, muchas veces se vuelve un desafío importante.
Y si bien existen propuestas como, por ejemplo, el PND, que es el Programa Nacional de Discapacidad, del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja en la capacitación de personas en situación de discapacidad para que se puedan insertar en el mercado laboral, mejorar su calidad de vida. Bueno, la UDELAR, a través de su política de inclusión, también tiene la oportunidad y el deber de profundizar los esfuerzos en esa dirección. Y a continuación vamos a escuchar de vuelta a María Ortega.
¿Es posible pensar que podemos tener en la Universidad de la República una médica o un médico sordo? ¿Es posible pensar que la Universidad de la República pueda egresar un cientista o una cientista con cuadriplegia, un laboratorista con cuadriplegia, con una parálisis cerebral? ¿Qué movimientos se tienen que dar en la Universidad de la República para que eso suceda? Primero, que pensemos que es posible, que pensemos y reflexionemos y tensionemos las profesiones, el cómo ejercemos las profesiones. ¿Por qué pensamos que un médico sí o sí tiene que escuchar? ¿Por qué pensamos que un laboratorista sí o sí tiene que mover las manos para...? Entonces, el ejercicio, las tensiones de cómo los sujetos deben ser para el ejercicio de esas profesiones es lo que debemos tensionar. Y estamos tensionando ahí qué sujeto sujeta tenemos. Entonces, pienso en una persona, ¿qué pienso? Que tiene dos manos, que tiene dos pies, que tiene dos ojos que ven, que tienen dos oídos que escucha, que tiene una voz que habla oralmente. Porque por lo general, y acá les traigo un ejemplo, a los sordos que le dicen habitualmente, sordo mudo. No, los sordos no son mudos, los sordos son sordos.
Bien, y volvíamos un poco sobre lo que nos mencionaba Benahil hoy temprano. Sobre esto, bueno, lo que cuesta a veces en el imaginario social imaginar a un profesional en una situación de discapacidad, ¿no? Se preguntaba justamente María, que decía, bueno, ¿es posible pensar que pueda egresar un cientista con cuadriplegia, un laboratorista también con cuadriplegia o parálisis cerebral, para hablar, por ejemplo, de estas limitaciones físicas que tienen algunas personas en situación de discapacidad? Entonces, el ejercicio eso que decía, ¿no? De pensar un poco cómo pueden ejercer, ¿no?
Exactamente, sí, esa materialización real.
Exacto.
Es muy importante en este proceso. Sin duda que las competencias en el mundo, lo que es laboral, son bastante duras y exigentes para todos y para todas. La UDELAR tiene que asegurar o debe de asegurar un nivel educativo inclusivo y de calidad para todos, ¿no? Pero fuera de lo que es eso, como bien mencionábamos, se presenta un abanico mucho más amplio de dificultades o de desafíos que nos interpela a todos como parte de esta sociedad. Cuando necesitamos contratar un servicio, ¿a quién contratamos? ¿Cuántas veces le podemos dar la oportunidad a alguien con discapacidad? Entonces, este trabajo que hicimos en el grupo, en conjunto, nos abrió a esa reflexión justamente, ¿no? A poner sobre la mesa temas que en teoría siempre lo tenemos allí, en los marcos normativos siempre están, pero ¿cómo ejercer eso realmente? Y parte de eso es tomar conciencia de que nos interpela a todos como sociedad y que todos, en definitiva, somos responsables de generar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva.
Y plantean ustedes también para el final eso, hacerse unas preguntas a uno mismo, ¿no? Sobre si se contrata se le da la oportunidad cuando se contrata un servicio, por ejemplo, a alguien con discapacidad, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente. A veces podemos llegar a caer en eso de, bueno, tenemos el marco normativo que garantiza, se está haciendo bastantes procesos de inclusión y mejoras dentro de lo que es el sistema educativo, pero también fijarnos un poco en lo que es la comunidad, en la sociedad, en lo que es en la familia, en lo que es en nuestros grupos de pares. Y sobre todo a mí lo que rescato mucho que decía María Ortega junto a Ana Paula, el tema ese de tomar conciencia real de eso, el no poner en una situación a personas en situación de discapacidad de que no pueden o que en ese lugar, porque a veces puede llegar a ser lo más fácil, deslindarnos de esa responsabilidad de, bueno, en este lugar van a estar mejor, en esos lugares especiales que ponemos a veces y que en realidad no van en consonancia con lo que es la igualdad y que formemos todos parte de una sociedad.
Bien, Benail, Mateo, les agradecemos mucho por este informe que hicieron. Recordemos que estamos con este ciclo en las columnas de sala de redacción, trayendo informes radiales que hacen los estudiantes y periodistas de la sala. Y esto es producto, ustedes están acá presentándolo, pero es producto de un trabajo en equipo un poco más grande, ¿no? Así que vale la pena recordar a los demás y las demás integrantes del grupo.
Sí, a Victoria, Milene,
Nicolás,
bueno,
Fonseca,
Nicolás, sí, somos un grupo bastante grande.
Sí, exacto, como decían, es Milene Breito, Victoria Cabrera, Nicolás Fonseca y ustedes aquí, Mateo Galván y Benail Jiménez. De nuevo, muchísimas gracias por estos minutos acá en Comunidad del Ari y por dejarnos pensando también, a ver qué tan inclusivos somos en nuestra vida diaria.
Gracias a ustedes por el espacio que es tan necesario y también forma parte de poner sobre la mesa estos temas y reflexionar entre todos como comunidad. Gracias.
Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mateo, Benail, Facundo, Franco, nos estaremos viendo también.
Exacto. En breve va a quedar también un informe escrito subido en la web de sala de redacción. Así que también los invitamos después a leerlo.
Perfecto. Totalmente.
Como siempre, ahí en sdr.fic.edu.uy pueden acceder entonces también al portal web de Sala de Redacción. Será hasta la próxima.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.